comentarles que la Defensoría del Pueblo ha solicitado información al Instituto Nacional Penitenciario INPE, ¿no?, respecto a las medidas que se están adoptando para prevenir y contrarrestar un probable brote masivo de coronavirus COVID-19 en los establecimientos penitenciarios en todo el país, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿No? Porque recientemente se informó que 4 internos del penal del Callao ya padecen de COVID-19. Vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Fernández, el jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, para que nos comente la información que están solicitando a INPE y además qué medidas se deberían adoptar en estas circunstancias. Doctor Fernández, qué gusto saludarlo, le agradezco la comunicación.
Bien, buen día a cada uno de los oyentes de vuestra radio.
Preocupante la situación naturalmente en el país y obviamente en los centros penitenciarios. Ustedes, a través de la Defensoría del Pueblo, han solicitado información a INPE, ¿no?, respecto a las medidas que se están adoptando, ¿no?
Efectivamente. Recientemente vía un documento se ha dirigido a la presidencia del Instituto Nacional Penitenciario un pedido para que nos haga llegar información detallada respecto al gasto que se está realizando a una asignación presupuestaria extraordinaria de 10 millones que le dio el Ejecutivo. Asimismo, estamos solicitando que nos hagan llegar los protocolos no solo de prevención, sino de reacción ante el probable contagio masivo en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional, que suman a 68, ¿no?
Ahora, ¿ya se tiene conocimiento de cuántos casos habrían presentado? Los más recientes eran 4 internos en el penal del Callao. ¿Se tiene conocimiento de otros casos, doctor Fernández?
Bueno, tenemos los que usted acaba de mencionar, que están confirmados y es una información oficial. También los trabajadores de Carceleta, de Lima, que también hay una cifra oficial. Pero sabemos también que en el caso del Callao se han practicado pruebas rápidas a un número significativo de internos, pero que están pendientes de ser emitidas los resultados, ¿no? Entonces todavía no tenemos una información oficial. Lo que sabemos es que en el caso del Callao, a la población vulnerable que ya está identificada, generalmente son personas adultas mayores de los 60 años, internos que padecen alguna enfermedad crónica, han sido agrupados y están siendo sacados del establecimiento a instalaciones de la escuela de formación INPE, que está justo al frente del establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces es una de las medidas que hemos tomado conocimiento dentro de nuestro rol de supervisión en esta etapa, ¿no?
Ahora, para entender un poco la magnitud y lo delicado de ese tema, doctor Fernández, ¿cuánto es la población penal en el país, ¿no? Y un poco a partir de ahí ir perfilando qué acciones deberían tomarse, ¿no?, por la misma situación, claro, que vivimos, ¿no?
Así es. Respecto a la población penitenciaria a nivel nacional, en que están ubicados en los 68 penales, tenemos la cifra que hemos recogido recientemente de 97.111 personas que están internadas en estos penales, de los cuales podemos decir que hay una sobrepoblación de 140%. La capacidad de los 68 penales es para albergar a 40.137 internos. Para poder entender mejor, el aforo de estos 68 penales es 40.137. Pero a la fecha tenemos dentro de estos penales a más de 97.000 personas. Esto quiere decir que se ha superado en 140% la capacidad de albergue. Entonces, ¿esto qué genera? Genera la crisis de los servicios que se brindan dentro del establecimiento penitenciario. Por ejemplo, inicialmente la salud penitenciaria estaba dirigida para atender a una capacidad de 40.000 personas, pero ahora tiene que atender a 97.000. En el tema de la alimentación también inicialmente estaba diseñada para atender a 40.000 personas, ahora se atiende a 97.000. En el tema de tratamiento pasa lo mismo, en el tema de seguridad penitenciaria pasa lo mismo, ¿no? Entonces lo que ha hecho INPE es progresivamente ir requiriendo mayor presupuesto, pero que en realidad actualmente es exiguo, y eso genera pues que todos los servicios que se brindan dentro de el sistema penitenciario no sean los más óptimos. Entonces, dentro de ello está la alimentación, como le mencionaba, el tema de la salud, el propio tratamiento penitenciario, ¿no? Entonces, ahora, en este panorama de pandemia, entonces la situación se agudiza, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de reacción del INPE en el plano de salud no es lo más óptimo. Entonces, aquí resulta de mucha importancia que el Ministerio de Salud tome la batuta de esta situación y apoye significativamente al Instituto Nacional Penitenciario, ¿no?
Ahora, el otro tema es el tema del nivel de infraestructura, ¿no? Y tal como usted lo grafica, doctor Fernández, en definitiva estamos ante una situación bastante crítica, ¿no? Un hacinamiento permanente. ¿Cuentan la mayoría de los centros penitenciarios con sistemas óptimos de agua y saneamiento, que es un elemento clave en el protocolo que se sigue justamente para el coronavirus?
La pregunta que usted hace es muy interesante y permite manifestar que no todos los establecimientos penitenciarios cuentan con suministro permanente de agua potable. Muchos de ellos cuentan con tanques elevados que sirven para poder reservar el agua que le llega al penal y hacen el esfuerzo para poder tratar el agua y que ésta sea potable, pero tiene que haber dentro del establecimiento razonamiento. No solamente acá en Lima, siendo la ciudad capital donde hay muchos penales conocidos como Lurigancho, Castro, Callao mismo. Entonces, sino esto a nivel nacional, el suministro de agua tiene que ser racional y no es permanente debido a la cantidad de personas que tienen que ser abastecidas. Entonces, esto no solamente perjudica a la persona privada de libertad, sino también a los trabajadores, a los servidores penitenciarios, ¿no? Que también están dentro de los establecimientos penitenciarios cumpliendo la función de seguridad a efectos de que las personas puedan mantenerse privadas de libertad, ¿no?
Ahora, usted nos mencionaba algo al inicio de la conversación, que se ha dispuesto 10 millones de soles para la ejecución de acciones de prevención y contención a través de un decreto supremo. ¿No se conoce a ciencia cierta cuáles han sido, digamos, las acciones que se han cumplido hasta el momento?
No. Pero esta vuestra pregunta me permite para graficar lo siguiente. Cuando empezó el Estado a trabajar la reacción ante esta pandemia, inicialmente se formuló un protocolo de acción preventiva que lo hizo el Ministerio de Salud. En ese documento no se incluyó ni al Instituto Nacional Penitenciario ni al Programa Nacional de Centros Juveniles. No se incluyó dentro del plan de prevención a los penales ni a los centros juveniles que albergan a adolescentes infractores. Lo cual es, en ese momento fue algo, una medida de verdad poco razonable. ¿Por qué? Porque inicialmente el Estado destinó más de 200 millones de soles para poder hacer y activar acciones de prevención. Y el INPE y el PRONASEC no estuvieron considerados. Entonces nosotros como Defensoría, al tomar conocimiento de esta situación, hicimos incidencia, el Defensor del Pueblo hizo incidencia ante el Alto Consejo a efectos de que pueda lograrse este presupuesto y finalmente se le ha otorgado estos 10 millones al INPE, pero a los centros juveniles hasta el momento no se le ha otorgado ni un sol. Entonces, antes que al INPE se le otorgue los 10 millones, ¿qué estaba haciendo el INPE? Era consumir su presupuesto anual para concentrarlo solamente en el mes de marzo, en lo que es limpieza, en lo que es la entrega de los kits de bioseguridad a su personal, en lo que es el mejoramiento de la alimentación, del tema salud. Entonces, situación pues que era preocupante, porque después de marzo, ¿qué pasaba con los servicios básicos de salud y limpieza que se venden en los penales? Entonces, ahí cayó como anillo al dedo la asignación de estos 10 millones, pero por ejemplo en la actualidad eso no pasa con los centros juveniles, porque hasta el momento no se le ha asignado ningún presupuesto para que pueda trabajar dentro de los centros. Ahora, estos 10 millones sabemos, digamos, de manera general que están siendo principalmente invertidos en salud, en alimentación, pero en detalle esa información no lo tenemos y justo por ese motivo es que se está haciendo este requerimiento formal al Instituto Nacional Penitenciario, porque esta información es de mucha importancia, no solamente para poder realizar nosotros como Defensoría nuestra labor de supervisión, sino es una información pública que debe socializarse a nivel nacional y conocerse en qué rubros están priorizando los gastos, ¿no?
Ahora, finalmente, doctor Carlos Fernández, dentro de la información con la que cuentan, dentro del mapeo que ustedes permanentemente realizan en los penales y centros penitenciarios del país, ¿cuáles son los centros penitenciarios considerados en alto riesgo en estos momentos?
En estos momentos, bueno, tenemos al Callao, tenemos a los establecimientos penitenciarios del norte del país, que son los que también padecen de este gran problema que usted lo menciona del hacinamiento. Entonces, ahí amerita pues una atención prioritaria. Nosotros como Defensoría hemos formulado varias recomendaciones juntamente con esta nota que da cuenta que estamos pidiendo información al Instituto Nacional Penitenciario. También acompañamos un documento donde se formulan las recomendaciones. Entonces ahí, por ejemplo, hemos recomendado que se declaren alerta nacional todos los establecimientos penitenciarios. Entonces hay, digamos, 6 rubros de recomendaciones nuestras que estamos formulando actualmente a través de nuestro pronunciamiento en nota de prensa. En el plano salud, por ejemplo, la adquisición de equipos de seguridad tanto para el personal penitenciario como también para la población penitenciaria. También es muy importante la capacitación, la higiene, sobre higiene, sobre el manejo de residuos, a los servidores penitenciarios y a la población penitenciaria. También estamos recomendando el otorgamiento de útiles de aseo para que todos los pabellones de todos los penales sean debidamente limpiados y también con el área de salud de la zona para que pueda haber una desinfección. Entonces, a efectos de que se implemente campañas de limpieza. Hemos recomendado el mejoramiento de la comida, tanto de la población interna como también del personal de seguridad penitenciaria, un mejor equipamiento y, de ser posible, la adquisición de ambulancias para estos penales. En el plano de la seguridad, lo mencionaba, resulta muy importante de que todos los penales se mantengan en alerta nacional. Es interesante que se fortalezca el sistema de seguridad penitenciaria y, de ser posible, la contratación de mayores agentes que presten el servicio de seguridad. Y aquí también es muy importante el apoyo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de los penales. Respecto al trato a la población privada de libertad, es muy importante que se garantice el funcionamiento de los equipos telefónicos. Recordaremos que impedispuso que no reciban visitas de sus familiares. Entonces, en este contexto, el único medio de comunicación con la familia son los teléfonos. Entonces es muy importante que la administración penitenciaria garantice el funcionamiento de los equipos telefónicos que están dentro de los penales. También respecto a la reducción de la sobrepoblación en los penales, ahí es interesante que el Ministerio de Justicia analice un mecanismo de reducción de la población penitenciaria, como ya lo señaló Naciones Unidas. Respecto al monitoreo y control de parte de organizaciones como la Defensoría, el Ministerio Público, es importante que se realice el máximo esfuerzo para que se tenga una apertura permanente y, por ejemplo, en el caso del pedido que estamos realizando del presupuesto, de otras acciones de atención y de reacción del INPE sean debidamente e inmediatamente atendidos, ¿no? Y finalmente, en el plano personal, o sea, del personal INPE y también de los centros juveniles, me refiero al trabajador penitenciario, estamos recomendando que se analice no solamente el sector INPE, sino justicia y economía, la emisión de una compensación económica extraordinaria para este personal. Entonces, que permanentemente está en los establecimientos y con riesgo de contagio, ¿no?
Fernández, jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo, sumamente agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional para todo el país. Que tenga buen día, muy amable.
Muchas gracias, José, muy amable. Muy amable. Con todos los,
muy gentil. Estábamos en contacto con el doctor Carlos Fernández, jefe del programa de asuntos penales y penitenciarios de la Defensoría del Pueblo. Ustedes lo han escuchado, situación también bastante preocupante en los centros penitenciarios del país, ¿no? Y sobre todo ha hecho un enfoque cuáles son los centros penitenciarios en estos momentos en alto riesgo, ¿no? Uno de ellos es el centro penitenciario de El Callao, ubicado en la provincia constitucional del Callao, y también los centros penitenciarios ubicados en la zona norte del territorio nacional.